Bueno, pues mira, había hecho una pregunta. ¿Tienes recuerdos de los primeros momentos en tu niñez relacionados con la música? Ya me explicas aquí con el tío Luis.
En la primera vez que llevé un saxofón alto a casa. O sea, lo recuerdo ahora como si...
Que casi era más grande que tú.
O sea, fue como mi mejor regalo. O sea, ir a que llegué y me dijo... Bueno, me apunté a música y tal. Bueno, al principio estaba mucho tiempo con el solfeo, ¿no? Que se llamaba... con Hilario en Eslava, que era el método que llevamos, y cuando llevabas un tiempo que superabas una lección, la 32 o la 34, por ahí, te daban el instrumento ya para tocar, que ya simplemente era poner la técnica del instrumento, sí. Y ya está. Y me dieron un saxofón que debieron de comprarlo en Alhama, en el anticuario. Ah, o sea, tú imagínate, fíjate. Ni siquiera era un instrumento...
Que viniera de...
Yo lo llevé a casa y fue... Todavía lo recuerdo como era el maletín. Bueno, o sea, llegué a casa el mejor regalo que podían haberme hecho.
Y te lo dejaba, te lo prestaba,
me
¿no?
lo prestaba,
para,
sí.
Ahora siguen haciendo esto, ¿no?
Sí, sí, suele haber instrumentos. Lo que pasa es que mucha gente, a lo mejor, porque ahora han bajado mucho los precios. Ahora puedes encontrarte un instrumento, pues, 300, 200 y pico, 400, por ahí, una horquilla. Entonces eran más caros. Yo me acuerdo que el primer saxofón de fuerte este, que era el soprano, me costó 82.500 pesetas, que todavía lo tengo anotado, que me dijo Adrián, te lo pongo aquí, me lo puse en una carpeta que todavía la conservo, y pone saxo, Ángel. Ángel, Bandmaster se llamaba el soprano, que todavía lo tengo, y pone 82.000 pesetas, 82.000 pesetas,
mucho dinero en aquella época.
De hace casi 40 años o más, eran un
mucho
dineral,
dinero, era dinero, sí.
Y al final me lo compraron mis padres, y luego ya, pues, lo que te he contado de la trompa que en el coche, que compraron una trompa, y como había un profesor de trompa, me dijeron, ¿quién toca la trompa? Y dije, pues que la toque mi hijo. Y así fue. Mi padre no tenía ni idea ni de trompa, ni de saxofones, ni nada. Solamente sabía que lo iba a tocar yo.
Muy bien.
Y
bueno, ¿y cómo y cuándo te involucraste más con la música?
Pues a ver, fue a raíz de Vicente Moll, que lo pongo también ahí al principio. Porque, bueno, la música, pues era la banda del pueblo, salías en las fiestas, salías en Semana Santa, molaba hacer música, tenías tu grupo de amigos, yo tenía mi grupo de amigos del cole y tal, y luego mi grupo de amigos de...
Claro.
Que muchas veces luego salía más con la gente de
sí,
la banda.
Sí, mira, te casaste con una.
Efectivamente. Y eso, y lo que te quería contar, a ver, iba... que me
Vicente Moll,
ah,
me
sí,
parece.
Vicente Moll fue un militar... sargento entonces, que vino al pueblo, buscaron un profesor, cuando terminó Adrián su faceta y tal de director, pues la junta que había entonces buscaron un director, querían pues que evolucionase un poquito, pues que hubiese profesorado, crear una escuela de música, básicamente. Sí. Y entonces contrataron a Vicente Moll.
Este hombre igual vivía en Calatayud.
Este hombre vivía en Zaragoza, estaba en la Academia General Militar.
No, pero el Politécnico, digo,
sí,
tenía
sí, sí. Era músico militar, o sea, era músico de carrera. Y ese fue el que revolucionó la música aquí en el pueblo, o sea, fue una pasada. Él nos iba a buscar a la piscina para darnos clases. No conozco, le he perdido la pista. Además, ayer hablaba con un músico de aquí, con Ángel El Romillo, y le dije que a ese hombre había que hacerle un homenaje. Entonces bueno, fue un poco el que nos inició, sí, un poco a mí y a varios, y vimos la posibilidad de dedicarnos profesionalmente a esto. Nos llevó al conservatorio, que eso en esa fase tú también estabas.
Sí, ese hombre, yo no me acuerdo ni de él.
Era muy parecido a Ángel El Romillo, con su bigote y tal.
Sí, pequeñillo.
Mira, María una vez, como anécdota, María una vez cayó mala, y fue a clase a su casa a darle la clase. O sea, impresionante.
Porque lo que María también hombre, está muy involucrada con la música.
Ese hombre subió el nivel y vamos todos a examinarnos.
Entonces podrías decir que tu influencia más importante fue él.
El comienzo con el tío Luis Enguita, en el patio ahí, que me acuerdo de que lo regaba en verano para darnos solfeo pues allí. Y luego Vicente Moll, por supuestísimo.
Y luego, ¿algún personaje o artista que te haya influenciado?
Que haya... es que son tantos...
Son
es
muchos, que hay pero tanto, alguien que a ti lo veas haya, como... Es que más bueno para ti.
Es que hay muchos. Yo que sé, Hermann Baumann, que fue uno de los trompistas, sí. Pero hay un montón, incluso aquí, profesores que vienen ahí con los que he dado clase. Entonces no me puedo quedar con unos.
Yeah.
Me han aportado mucho. Sí que a lo mejor el último así que más me ha motivado en el tema de la dirección y tal, Rafael Pascual Vilaplana,
que también lo nombro,
que ese lo nombro también, que ese es la persona con la que yo he visto que lo que se puede llegar a disfrutar siendo director, sí, sí. Y motivación un montón por su parte, o sea que genial.
¿Y cuál ha sido tu mayor desafío como artista?
Mi mayor desafío,
no sé, lanzarte a...
Sí, a ver, el público. Siempre se le tiene un poco mucho respeto al público.
Al
siempre que hago algo,
¿no?
Claro. Siempre que haces algo, ahora desde la banda y tal, el que vaya a gustar, eso...
Sí, el momento de dar la cara.
Sí, sí. Pero ya no es a lo mejor el momento de dar la cara. A la hora de programar, ¿no? Programas un concierto que les guste a los músicos. Son músicos amateur, lo que yo dirijo. No son músicos profesionales. Los músicos profesionales cobran un dinero y ellos tocan lo que haya que tocar. Y si les parece bien, bien. Y si les parece mal, mal. Pero chavales y gente mayor, tienes claro y tienes que tener mucha mano izquierda con todo el tema del repertorio. Con llevarte bien con ellos es fundamental.
Claro.
Porque no puedes ir ahí y subirte como aquí soy yo, un dictador. No,
no
puede ser.
Porque además la gente se aburre y se va.
Claro, y se vaya. Aparte dice, mira, aquí no...
Si estás eso aprendiendo una cosa que no es fácil.
Claro, sí,
y tienes a uno
hacerlo
ahí
cómodo. Y luego que llegues a montar un espectáculo que tú te lo creas en la cabeza, yo lo estoy montando para lo de Navidad. Pues estás pensando en las obras que más se ajustan. Tienes que hablar con el coro de la banda de Alhama, o sea, del colegio de Alhama y el de Ariza, que van a cantar los niños junto con nosotros. Que la gente le guste, que siempre le gusta. La gente siempre.
Pero a ti te gusta.
Pero a mí me gusta
que
dejar.
Quede todo cuadrado,
sí,
¿no?
sí.
Va mucho con tu personalidad.
Sí, que quede bien. Que la gente salga y diga, jolín, hoy has subido, has dado un pasito más. No, bueno, como lo del año pasado. No, otro concierto más. No, que sea algo. Jolín, el año pasado hicimos una historia que cantamos cosas de que no las conocían. Bravo por la música, que lo estuve arreglando. Claro, lo cantaban con el grupo, con los niños. Una obra también del Caracol Mi Fasol, de Ferrer Ferran, súper chulo y quedó muy bien. Y entonces
claro,
este año quería hacer otra cosa y me he aventurado en hacer algo de Walt Disney.
Claro,
incluso.
Los niños necesitan esa motivación, que se acerque la música a su edad.
Y luego
no
ya.
Darles ya autores,
claro,
como...
participan los niños desde el cole y ya conocen la banda. Eso aunque sea en fin,
interesante.
Y luego que colaboramos también con Oscar, que Oscar ha subido a hacernos también así una
Oscar...
pequeña performance, el gitanillo.
Sí, he hablado con él esta mañana, haremos también esto.
Pues eso,
a ver, bueno, en tu ejemplo, vamos, lo dice claro, se puede vivir de la música.
Sí, sí, sí.
Se puede.
Además,
vivir de la...
yo pensé que lo tendría más complicado y más difícil, que me llegó a obsesionar, lo reconozco.
El querer
vivir de la música, y yo pasé de estar montando puertas, cocinas,
que tú trabajas con
el Cebolla.
El Cebolla
le ayudaba, el Cebolla, gracias a eso. Porque, claro, mi padre estaba en Semper y cerró. O sea, mi padre no me podía dar todos los meses. Dale, toma, lo equivalente ahora a 800, 500, 1000 euros y vete a Zaragoza a estudiar, imposible. Entonces yo trabajaba con Luis Cebolla por las mañanas y luego iba a estudiar. Yo lo hice paralelamente eso. Bueno, pues pasé de eso a hacer una prueba en una orquesta sinfónica en Barcelona, la Orquesta del Vallés, y pasé de hoy ir con el mono por ahí con las virutas en la cabeza, al fin de semana siguiente estar tocando en el Palau de la Música Catalana.
Y decir, esto es lo que
me... Y decir,
me,
o sea, eso es una cosa que... ¿Sabes?
Sí, pero tan grande que dice, te da como un poco de vértigo, ¿no?
Claro.
Cuando
yo creo
no
que
estás
no era
acostumbrado al mundo.
No sé si era muy consciente, todo
no,
te da vértigo, pero es que fue...
consciente porque eras muy joven.
Hacer la prueba, fui a hacer una prueba que no sé ni dónde iba, estaba en Zaragoza en casa de mi tía y salió... Me enteré, no había terminado ni la carrera.
Pues fíjate qué importante es la banda de ATK,
Sí, sí, muy importante.
Que
los centros de formación, sí. que eso es lo que perseguimos, que sean sitios
verdaderamente formativos.
Claro, claro, de... con gente formada, que ese es el problema, es uno de los handicaps que ahora ya parece que va, se va solucionando, es que haya gente formada y preparada. Profesores no vale cualquiera, la pedagogía y la didáctica la tienes que tener.
Tú
la
luego te hiciste profesor de música.
Eso es, yo estuve, luego me fui al ejército porque tenía que irme al ejército. Yeah. Es que Barcelona, no, yo entré en Barcelona, pero Barcelona tampoco es que entró, luego estaba yo saliendo con María. Y,
se me
juntó un poco todo, entonces tenía que irme a la mili sí o sí. O sea, ya se me habían acabado las prórrogas y todavía había que ir a la mili.
Fíjate, ¿todavía?
Sí. Ah, y entonces me preparé unas pruebas para entrar en el ejército profesional, cobrando. Ajá. Y entonces... me metí ahí en el ejército, me destinaron a Murcia y ahí es donde terminé en el conservatorio, de todo.
Pero te metiste al ejército para la banda.
Sí, sí,
para
la banda, la banda de música, como, la unidad de música
como
militar.
La Gemiro, ¿no? La chica.
La como peana, que peana. Está, no sé si todavía seguirá, está en Madrid.
En Madrid.
Sí,
yo creo que sí.
Sí. Pues sí, igual. Sí. Ah, y estuve 3 años, claro, hasta que terminé.
Se forman muy bien.
Luego desde allí fui a Madrid, salieron, me enteré de una plaza en un cole, tal, fui, hice una prueba, tal, una entrevista. Vista tal, me contrataron y dije, oye, pues voy a salirme de aquí, que además terminaba ya los 3 años, podía renovar, podía haberme quedado, pero no me gustaba la vida militar.
Ya,
era como...
Sí, ¿a ti te gustaba la música? ¿Encontraste esa camisa fácil?
Sí,
pero
sí,
luego
sí, pero me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío. A ver, está bien, hay que comer todos los días y se hace lo que sea, pero yo qué sé, y me metí en esto de la educación con intención de... Bueno, ya saldrá algo. En Madrid luego había, la verdad es que entonces había mucha salida todavía y yo digo, pues bueno, alguna prueba en alguna orquesta, alguna cosilla, pero me fui quedando, me acomodé ahí, estoy bien, estoy cómodo, y llevo 26 años. O sea que fíjate.
No, la verdad es
y
que
estoy
sí.
bien.
La verdad es que
luego también,
ha ido bien.
Como es un trabajo de 9 a 2, luego por las tardes he hecho de todo. O sea,
claro, que aún puedes decir,
hola. Un montón de cosas, ¿sabes?
Y que tienes tiempo todavía.
Eso, al final, hola, al final tienes tiempo y puedes hacer pues un montón de cosas. Uh-huh. Que tienes toda la tarde libre, pues fíjate.
Aquí te preguntaba otra vez lo de la obra o autor en particular que te inspirara en tus inicios y que aún siga siendo importante para ti.
Pues que hay tantos, tengo uno.
No,
o sea,
uno.
Es como los chavales a lo mejor... ¿Y qué música te gusta? Yo, toda.
Sí.
O sea, toda, que siempre que sea
bien.
De calidad.
Claro.
O sea, lo que sea.
Que sea profesional.
O sea, me da igual.
Sea...
Claro, sí, que se nota además. Cuando es algo... Me gusta mucho la música en directo. El otro día estuvimos viendo en jazz, en Aranjuez, que hay un percusionista que está en la banda que toca un chileno, Alexandro, fantásticamente. Y fue a hacer un bolillo ahí a un bar. Música en directo, por Dios.
Invito,
tomando ahí un vinito, tal.
Qué bien.
¡Buah! Impresionante. Y pues me encanta.
Sí.
Y era jazz.
Entonces,
¿te
no
gusta
sabrías...
el jazz? Pues hombre, no lo oigo habitualmente, pero solamente con ver me encanta.
A mí me gusta mucho el jazz,
sí,
el blues.
Sí.
Me has nombrado muchas obras aquí en la biografía, pero eso, que no querría saber.
Esa es mi faceta compositora.
Sí.
Empecé escribiendo un paso doble, que lo escribía a mano y tal, para el tío Luis. Y luego ya, pues, sigo todavía ahora.
O sea, pero, tú compones...
Sí. No lo dejo, eso es como... Lo dejo un tiempo.
Sí.
Yo siempre digo que es como el escritor, está escribiendo todos los días, pero no todo lo que
se
escribe... Llega un momento en el que...
Y luego vuelve.
Claro.
Hay que sufres crisis en todo el mundo artístico.
Sí,
sí.
Pero tampoco son crisis, son momentos
son
en los que... Pues ahora no me apetece.
No, que hay que bajar, que estar en vacío para
claro,
que luego se surjan.
Luego realmente oyes y tal, oye, pues que ha salido aquí, que hay un concurso
que de
no
nuevo.
Sé qué, de paso doble, que hay un concurso de una tal. Pues
yo siempre he dicho que en el mundo del arte tiene que haber épocas de no trabajar. De,
sí, como en barbecho,
de
¿verdad?
Un poco en barbecho, sí. Y luego cuando te pones,
claro,
te vuelve a salir y has crecido.
Es que hay veces que puede llegar a colapsar, ¿eh?
Claro.
Porque tanta música, tanta
luego,
música.
Bueno,
tanta
a ti
música,
tú tienes la suerte
música.
Que tu compañera de vida es una mujer que le gusta y vive la música como tú.
Si no, igual no se
puede. Si no,
¿cuántas
es difícil
veces lo
de compartir.
Muy difícil. O sea, tú date cuenta que fines de semana, pues cuando nos ensayamos con la banda de Pinto allí, luego venimos aquí a ensayar también. O sea, es que es todo, es que el, día. Todo el día, en todo casa, tocando, es todo música, es todo...
Al que no le guste, pues fíjate.
Pues, pues imagínate, no. Es como, o haces un pacto y dices, a ver, de tal hora a tal hora mío y de tal hora tal, o es imposible, sería muy difícil, ¿eh?
Sí, yo
conozco parejas que no funcionan muy bien porque cede uno mucho y al final lo deja, pues que si no...
No, y que se separan, difícil. Porque claro, esto es todo el día, o sea... involucrada en la música.
Sí, por supuesto.
Entonces tu pareja lo tiene que estar también, si no.
Y luego siempre, no sé qué pasa, que entre músicos somos muy, en algunos aspectos, es como que te retroalimenta. Pero, yo me puedo estar ahora y entrar aquí con Ángela y ya vamos a hablar de música. Hablar de música es como
cuando yo me voy a hacer fotos con Jesús y
eso es, y ya está.
Se nos pasan las horas y yo digo, pero bueno, que llevamos 5 horas en este monte.
Que sí.
Se te va el tiempo sin darte cuenta porque lo disfrutas.
Así es.
Y luego, ¿cómo ves el futuro?
Yo creo que hay un cambio de paradigma ahora. Y yo voy a conciertos ahí en Madrid y tal, y hago conciertos, evidentemente, y veo que el nivel de la edad del público que asiste a los conciertos es súper alto. No puede ser. O sea, no puede ser que...
Claro, porque a la gente joven como que no le interesa.
Claro, y lo tenían que promocionar un poquito más. O sea, pondría las entradas para los conciertos gratuitas hasta los 15 y 16 años, gratuito. Invita a ese padre que tiene 2 niños y va a llevar a sus hijos a ver a la Orquesta Nacional, al Auditorio Nacional de Madrid.
¡Claro! Pero que él, si le van a cobrar, pues ir 3 entradas, claro.
Yo he ido a la Zarzuela con Alejandro. Y era el único. O sea, lo veía y dice, ¿te das cuenta? Y tenía 12, 13, 14, nos ha acompañado hasta hace poco, ¿no?
Sí.
Y es el único que va a la Zarzuela. Y la Zarzuela es algo nuestro.
Pero ahí, es que yo hay tanto interés en todo. Es que yo me... ¡Hala! El reggaetón, el
fútbol.
Y vale, y el fútbol, y ya no más.
Fútbol, no lo sacas de ahí. Y luego el
café. Y las salidas, beber.
Pero bueno, o sea, a lo mejor en un momento dado,
sí,
pues, en la juventud... Sí. Que no quite una cosa para la otra, pero el hacer música
y el
tal,
poco interés que hay.
Luego es algo muy sacrificado hacer música.
Claro.
No es una cosa que
dices... No les hemos enseñado que todo cuesta un esfuerzo.
Claro. O sea, tú coges...
que todo regalado y siempre están los nervios y ya no quiero hacer esto.
Y ya está. Esto me cuesta, esto no me va como yo quiero, pues nada, lo dejo de hacer y me voy al fútbol, que es mucho más fácil. Coger la pelota, 4 o 5 amigos y se entretienen. Pero claro, llega un momento...
Pero también en los deportes hay muchas más cosas que fútbol. Y ahora le da a todo el mundo solo fútbol, no hay otra cosa ahí. Fontón, aquí tenemos un fontón buenísimo. Toda la vida hemos jugado al fontón. Ahora no juega nadie al fontón.
Y ahora con el pádel a lo mejor puede tener
pádel
un poco
tiene
más
un poquito
de tirón.
De eso, pero no te creas que mucho.
Luego el tema de las maquinitas y tal, de las pantallas, eso ha menguado muchísimo, pues eso, mucha gente que a lo mejor en un momento dado... Antes no tenías otro, anochecía a las 7 o las 8, ¿dónde vas? Pues a la banda, se está caliente,
claro.
Hacemos música, ¿estás ahí?
No, la verdad que la banda Ateca le ha dado siempre mucha vida.
Sí, hombre, sí.
Porque un pueblo que no tiene muchas cosas.
Sí, sí.
Y que eso...
Tampoco nos podemos quejar, ¿eh? Que yo conozco pueblos más grandes que tienen menos, ¿eh?
Ya.
Es verdad, ¿eh?
Entonces, me lo has contado un poquito, pero ¿cómo te preparas para una actuación o concierto importante?
¿Como director o como músico?
Como director.
A ver, nunca vas a 100%, porque siempre te quedan esas pequeñas cosas, esas cosillas ahí, intentas ajustarla a todo. Pero yo, por ejemplo, yo puedo dar el gesto, la entrada, el movimiento, pero los que responden son los músicos. Entonces siempre tienes eso de... cosas del directo.
Del trabajo, como te puedes equivocar.
Entonces,
en
¿cómo
cosa?
Te preparas? Conociendo muy bien la partitura. Yo cuando me subo al escenario, hacer lo que sea, tengo esa, de los que están sentados, el que más, de esa obra. A lo mejor tengo compañeros que tienen más nivel que yo he dirigido a gente que está a mi nivel o incluso más, pero de esa obra tienes que tenerlo todo atado. Pues tú eres el que gestionas.
Claro.
Director, claro, director es, en inglés es conductor. O sea, tú te montas en el coche y tienes que saber cuándo pones el intermitente, frenar, acelerar.
A mí siempre me
cambio.
Ha parecido muy curioso lo de la...
Sí, sí.
Porque no sé qué quiere decir.
Pues mira, yo algo tan sencillo como un paso doble, sin un director, o alguien... Si la figura del director es el líder. O sea, si realmente la persona con el bombo está marcando los tiempos muy forzados, la gente sigue. El problema, el tema del director es que tienes toda la partitura, todo lo que están tocando abajo tú lo tienes en una partitura. O sea, yo, en lugar de leer de forma horizontal, yo veo de forma vertical. Y veo desde la flauta hasta la percusión. Y es lo que tienes tú que gestionar ahí. Y claro, es como una comida. Tú puedes hacer una paella y si la paella se hace con esto, con esto, con esto. Pero como eches,
cosas,
como eches un puñado de sal más de la cuenta, la has liado.
No vaya,
pues esto es igual, es cuestión de equilibrarlo. ¿Y cómo te preparas? Pues como director, conociendo muy bien la partitura. Y como trompista, pues estudiando mucho. Hay que tocar mucho. Te tiene que gustar. Para mí no es estudiar, para mí es disfrutar.
Exactamente, pero tú todavía tienes que estudiar.
Sí. Esto es un...
Una cosa es ensayar, que yo entiendo que pues si has perdido un poco el tono, tienes que ponerte a ensayar para volver a cogerlo. Pero es como estudio también.
Mira, el tío Luis, hace mil años ya el hombre que ya falleció, decía una cosa, dice, si un día no tocas, te lo notas tú. Si dos días no tocas, te lo nota tu compañero. Y si tres días no tocas, te lo nota el público. Y es así, ¿eh? O sea, esto es como un deportista de élite.
Sí.
¿Tú que corres la maratón y luego te relajas? No.
No.
Descansas un día y al día siguiente...
Otra vez.
Esto es igual. Esto se pierde un montón, ¿eh?
Ya.
O sea, la resistencia. Date cuenta que utilizamos músculos que tienen que estar...
Activos.
Y vamos, es que no te puedes hacer idea lo que se pierde, ¿eh?
De no hacer.
O sea, sí. O sea, claro. En estas épocas de verano que a lo mejor yo suelo tocar, voy a decirte todos los días, casi todos los días, ¿no? Pero como lo dejes una semana, es volver otra vez a coger otra vez.
Y eso en tu
tonificarte,
nivel.
Sí.
Eso en tu nivel, que parece que ya
cuanto
lo sabes
más,
todo.
No, imposible. O sea, la gente que está ahora a un nivel muy superior a mí, en una orquesta nacional o algo así, estudia todos los días, pero es que se van de vacaciones y se llevan el instrumento. No les cuesta porque, a ver, a mí no me cuesta ahora. No. Es más, yo ahora me puedo poner a subir a casa, me pongo la tele a ver no sé qué y estoy haciendo unos ejercicios con la tropa. Me bajo en casa a la bodega que tenemos ahí y tal y me pongo a tocar. Me voy a la bodega y es a tocar.
Ya, te encuentras ahí como más aislado. Suena mejor la bodega.
Es un momento íntimo. O sea, te lo juro, íntimo. Te lo juro, yo a veces que decía, ¿qué necesidad tengo? No, es que lo necesito.
No, claro, estás
me
ahí como
pongo,
aislado de todo.
Claro, yo cuando empecé tenía que ser un libro, pero ahora tienes acompañamientos, 80.000 cosas maravillosas que tú puedes tocar y es que te disfrutas un montón. O sea, no tienes ni que tener público.
¿Y la acústica en una bodega?
Porque la tengo adaptada un poquitín, así, pues tengo unos cuadros colocados estratégicamente y la acústica es buena. Y hay acompañamiento, en el cole la llevo mucho, toco para los chavales y quedan flipados, nunca han escuchado algo, llevas unos acompañamientos en los que viene el acompañamiento por un lado y
que
tú tocas la
también.
Melodía.
El acompañamiento.
A veces los
¿lo
hago
grabado?
Yo. Sí.
Es como un poco como hace el cómic.
Sí.
En la música.
Claro. Te haces una base.
Haces sus bases.
De cualquier cosa, ¿eh? Yo toco desde bandas sonoras de películas o conciertos de Mozart. O sea, toco todo, ¿no? Y es un momento para mí. Hombre, si viene alguien y escucha, pues bien. Ha tocado un poco, pues bien. Pero vamos, es un momento íntimo, sí.
Y lo último. ¿Qué consejo le darías a un joven músico que está empezando a estudiar y que le gusta?
Ya.
¿Y que le ves posibilidades?
A ver,
¿qué
mira.
Consejo?
El único consejo que le daría es que lo intente. Que por favor lo intente. Que pruebe. Que no se desespere,
luego,
¿vale?
Luego.
Y intentaría... Es que, claro, la música desarrolla la capacidad intelectual de la persona. Eso
que
no es que
mente,
lo digo yo.
Que abre la
o sea,
mente.
Es que, por, sí. Vamos. Y luego, lo gratificante que es... O sea, a ver, si lo explico. Tú coges un trozo de metal, que es un trozo de metal, una trompeta, una trompa, es un trozo de metal, con unas válvulas que se abren y se cierran, no sé qué. Coges una partitura que ha escrito no sé quién. Tú estás leyendo algo, interpretas algo, soplas, tal, pones una determinada posición y eres capaz de tocar desde el cumpleaños feliz hasta la quinta sinfonía de... O sea, ¿hay algo más maravilloso que eso?
No, la verdad.
O sea, es que, claro, o sea, es que es una cosa más gratificante
así
que eso.
¿Y así les hablas tú?
Sí, yo siempre les hablo con mucha pasión. Lo que pasa es que también les digo que es sacrificado, que no es fácil, pero que todo lo que gratifica es difícil, claro, y necesita mucho esfuerzo.
Por eso gratifica, porque cada avance que ves,
claro,
te llena.
Claro, chavales y a las chavalas es lo que les diría, que por favor que lo prueben, que sí que es sacrificado, pero es muy gratificante. O sea, es que, claro, yo lo tengo, todavía a veces me sorprende, ¿no? De, joder, fíjate, una partitura aquí, una serie de caracteres he puestos que yo interpreto de una manera, con una distinta presión, tal, no sé qué, y de repente suena una cosa aquí que te divina. Escucha una persona y que es capaz de llorar sí, de emoción.
La música clásica,
claro,
es que me hace llorar a veces, ¿eh?
Y ahora te puedo subir a la iglesia con lo bonita que es.
Estuve cuando falleció Reyes sin poder escuchar música, ni donde ninguna.
Un dolor
tan grande
ahí,
que
claro,
la música aún me...
Que afloraba rápidamente.
Claro, todavía me lo acrecentaba.
Yo les digo a los chicos, mira, tú ves una iglesia, la iglesia de mi pueblo que es preciosa, o este arco, pero ahora qué bonito es, te emociona, pero no es una emoción que digas tú, mira, es que...
Oh, vivo por esto.
Pero la música
vives para ella, o sea, y por ella.
Yo tengo melodías ya seleccionadas que les pongo a los chavales que sé que se van a quedar con la boca abierta de escucharlas.
Y hoy si en día acompañas... hay mucha gente interesada, ¿no?
Sí,
pero van un poco obligados por los padres...
Mira, tampoco está...
¿Sale de ellos? ¿Cómo te salió a ti?
Un ejemplo rápido. ¿Cuándo ponen un concierto en televisión? ¿El sábado a las 8 de la mañana y el domingo?
Sí, pero a unas horas.
¿Quién pone un concierto? Porque si tú ves tú ahora pones la tele y te dice, mira, concierto de no sé qué, y lo escuchas un ratín, pues quizás a lo mejor, oye, mañana un poco más. Pasado un poquito más.
Sí, yo creo que no se oye tanto como claro, se debería.
Ya, yo creo que nuestros políticos tendrían que impulsarlo bastante más.
Sí, desde luego.
Pero infinitamente
la
más.
Falta mucho
claro,
que hacer.
Si te la están quitando incluso de... Pero ya, mira, ya los griegos, la música formaba parte de su educación.
Claro, y yo no
y sé ahora nosotros, qué. Que lo tenemos todo... No, matemáticas...
Cada
lengua,
día tal. Estudian menos.
¿Tu hijo qué tal en matemáticas? Un 9. Bueno, un portento. Y no, mi hijo no hace matemáticas, que hace música y en la bomba... bueno, pero hace música y algo más. O sea, es que somos nosotros lo primero que lo denostamos. El tema del arte.
Es como que es poca cosa.
Ahora sí. Luego,
y para mí es lo más importante.
Claro.
Luego, si no, le encuentro sentido esto.
Luego buscamos ir de vacaciones y nos vamos a Italia a ver Roma, a ver el Coliseo. Sí, sí. ¿Pero qué es eso? Nada más que arte. Claro. ¿Y por qué ahora no lo impulsamos? Yo le digo a los chavales, esa es la pregunta, dentro de 200 años, ¿cómo nos verán los que nos estudien? ¿Qué dirán? ¿Qué van a utilizar? Por ejemplo, en esa
parte... generación que... aún, pero los que vienen ahora...
Por eso, ¿qué van a...? No sé. Yo que sí creo, considero que desde las autoridades competentes tenían que impulsarlo muchísimo más.
Sí, sí.
O sea, gratuidad hasta cierta edad.
Sí. Sí, sí, hasta los 18.
Claro, ¿para esto qué? Que ha hecho el gobierno ahora de los 400 euros para los chavales, pero tenía que ser, no para, a ver, para juegos y tal, también hay que impulsar
esa
industria.
No, pero que no tienen ni dinero, simplemente que tuvieran la puerta abierta del sitio donde fueran, que vale, que luego ellos, el Estado tenía que pagar ese sitio.
Pues sacar una entrada. O sea, yo creo que no te puedes morir sin haber ido al auditorio de Zaragoza a escuchar una orquesta en directo. Sea la orquesta que sea, me da igual la que sea. No te puedes morir sin hacer eso.
Pues hay gente que se muere sin conocer a Armantes.
Sí,
se muere
sí.
La gente y no conoce a Armantes, no lo han visto nunca. Ni han andado por allí, ni nada.
Tengo alumnos que no han visto nunca un concierto en directo.
Fíjate, guardado todo, ¿verdad?
Imagino.
Sí, 30 minutos.
¿Tienes el material?
Bueno,
pero es verdad.
Tampoco lo quiero hacer muy extenso, porque si no aburres un poco a la gente.